Hoy vamos a avanzar en el libro de Salmos, nos corresponde el capítulo número 2 y vamos a hablar de un concepto muy importante que es lo que habla el capítulo 2 y es el concepto rey, porque en este capítulo se habla de un rey, ¿ya? Y el título del mensaje es el que está ahí, vamos a estudiar los resultados de negar al gran rey, los resultados que significan el negar al gran rey que se presenta en este capítulo número 2. Para los que estuvieron la semana pasada, les dije que los salmos, o dentro de todos estos libros que hay dentro de este libro, o de estos capítulos, ¿cierto? Hay muchos tipos de salmos, pero el Salmo 2 específicamente es conocido por ser un salmo mesiánico. ¿Qué significa que sea un salmo mesiánico? Que su contenido apunta al Mesías. Su contenido apunta hacia Cristo. Por lo tanto, el contenido que hay en este capítulo está hablando en estricto rigor de la persona de Jesucristo. Ahora usted me puede preguntar, pastor, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión de saber que hay capítulos en los Salmos que son mesiánicos? ¿Cómo podemos llegar a eso? Y la respuesta, quizás una de las más importantes, es que estos salmos, los mesiánicos, generalmente son citados en el Nuevo Testamento para referirse a la persona de Jesús. Por eso se les llaman salmos mesiánicos. De alguna manera, estos también tienen profecía, porque a pesar de haber sido escritos muchos años atrás, están anunciando a Cristo, están apuntando hacia la persona de Cristo. El mismo Señor Jesús dejó por evidencia que los salmos hablaban de Él. Si vamos a Lucas 24, sé que vamos a estudiar salmos, pero por favor un pequeño paréntesis. Lucas 24, versículo 44. Acá habían dos discípulos, los famosos discípulos del camino de Emaús, que estaban ahí caminando, estaban un poquito decepcionados porque Jesús había muerto, pero según ellos todavía no ha cumplido lo que Él había prometido. Pero no se dieron cuenta que Jesús estaba con ellos. Y Jesús se encuentra con ellos y les empieza a enseñar o a recordar cómo es que la escritura, las escrituras pasadas, hablaban y apuntaban hacia el Señor, hacia el Cristo. Y mira lo que les dice Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué dice? Todo lo que está escrito de mí. ¿A qué se refiere Jesús con todo lo que está escrito de mí? A todo lo que fue profetizado de Él en el Antiguo Testamento, acerca de Él. Y Él mismo lo aclara, todo lo que está escrito de mí, ¿y qué dice ahora? En la ley de Moisés, el Pentateuco, en los profetas, ¿cierto? Los libros escritos por los profetas que anuncian al Mesías. ¿Y qué dice ahora? Y en los salmos. Aparecen ahora los salmos. O sea, los salmos también, muchos mesiánicos hablan de Cristo. Entonces, por eso podemos decir que el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Pero también debemos decir que es un salmo real. ¿Alguien recuerda lo que significaba ser un salmo real? No significa ser un salmo verdadero, ¿ya? Porque si decimos eso, entonces tenemos que decir hay salmos que no son verdaderos, ¿ya? Salmo real tiene que ver con realeza, de donde se habla de reyes. Y como es un salmo real, involucra al rey David. En estricto rigor, el Salmo 2 fue escrito por el rey David. Y en estricto rigor, y aquí quiero que prestes atención para que no te confundas, por un lado habla de David, de la vida de David, pero también en un aspecto futuro de la vida del Mesías. ¿Se entiende? En hermenéutica, los que estudian la Biblia entienden que a eso se le llama profecías de doble cumplimiento. ¿Qué es una profecía de doble cumplimiento? Es un escrito profético que se cumple en el tiempo en el que está siendo escrito, en este caso en el tiempo de David, pero que tiene una proyección de cumplimiento futuro, que en este caso sería hacia el Mesías. ¿Se entiende, hermano? Estoy tratando de explicar de la forma más sencilla posible. ¿Qué nos muestra el capítulo 2? El capítulo 2 habla de la coronación de un rey judío, que es David, pero también apuntando hacia el Mesías. Y mira lo que te voy a decir. Y habla de la inútil rebelión de las naciones en su contra. Si tú estudias el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que David tuvo muchos enemigos. ¿Es así o no? Tuvo muchas batallas, tuvo muchas guerras, pero también el Mesías fue así. Y será así en un futuro, cuando Él retorne. Entonces, ¿qué nos enseña el Salmo 2? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir este Salmo? Y en palabras bien sencillas, el Salmo 2 nos enseña el fracaso que van a experimentar los impíos al intentar rebelarse contra Dios, contra su Mesías, su Rey, y contra su ley. Lo repito, el capítulo 2 muestra el fracaso que vivirán los impíos al intentar rebelarse contra Dios, contra su Mesías, el Rey, y contra la ley de ese Rey. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia sobre aquellos que se rebelan contra Dios? Porque aquí el título nos dice los resultados de negar al gran rey, los resultados de rebelarse contra este gran rey. ¿Qué nos enseña la Biblia contra aquellos que se rebelan? Principio número uno, nos enseña que aquellos que se rebelan, sus esfuerzos son completamente inútiles y van rumbo al fracaso. Todo aquel que se rebele contra Dios y contra su Mesías, llamado Jesucristo, todos sus esfuerzos no son más que inútiles y rumbos al fracaso. Vamos al Salmo 2, por favor. Versículo 1 al 3. Vamos a avanzar por parte. Versículo 1 al 3. Mira cómo empieza el Salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? El término vano es inútil, vacío. ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué piensan cosas vacías, cosas inútiles? Versículo 2. ¿Se levantarán los reyes de la tierra? Eso es una referencia a prepararse para la guerra. ¿Se levantarán los reyes de la tierra? ¿Se preparan para la guerra? ¿Y los príncipes consultarán, qué dice? Unidos. Eso es una acción de conspirar. Se preparan entre ellos para ir a la guerra contra el rey. Y mira lo que dice la Biblia. Contra Jehová y contra su ungido. En el Antiguo Testamento el término ungido se refería a los reyes que Dios designó, pero también se proyectaba hacia el futuro al Mesías, al último y gran rey. Entonces, aquí lo que dice, las naciones, los reyes se están preparando, están conspirando para atacar a Jehová, para atacar a su ungido, en ese tiempo David, pero también hablan una proyección futura al mismo Señor Jesús. Diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras, sus lazos, y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es una forma de decir, busquemos la libertad. Seamos libres, rebelémonos contra estos reyes o contra el ungido, contra el rey. Hermanos, el versículo 1 comienza con una pregunta retórica. Es decir, una pregunta que no busca respuesta. Esas son las preguntas retóricas. O sea, siempre doy el mismo ejemplo. Le das una orden a tu hijo no lo hizo, y la mamá a veces para llamarle la atención, ¿por qué no cumpliste con esto? Y tú sabes muy bien por qué no lo hizo, pero no busca respuesta. Es una pregunta que de alguna forma busca expresar las consecuencias de su mala acción. Entonces, esta pregunta, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué están pensando cosas inútiles? Es una forma de mostrar cuestionamiento al inútil actuar que la gente está manifestando contra el rey. Esta es una pregunta que de alguna forma muestra asombro porque en estricto rigor están perdiendo el tiempo. Es como decir, ¿por qué pierden el tiempo tratando de irse contra Dios? ¿Por qué pierden sus fuerzas tratando de rebelarse contra el rey? ¿Y cuál es la razón? La razón está en el versículo 2. La gente tiene el deseo de rebelarse contra el ungido de Jehová. Vemos aquí una conspiración contra el rey, contra sus planes. ¿Y te puedo decir algo? Esto no es algo nuevo. Es algo que venimos viendo desde antes y se sigue viviendo hoy día. Los esfuerzos por derribar el reino de Dios lo hemos visto a lo largo de la historia. Por ejemplo, podemos verlo desde la Torre de Babel, lo podemos ver en la crucifixión de Cristo, lo van a presenciar en un futuro, se va a presenciar en la batalla de Armagedón, donde la Biblia constantemente registra inútiles rebeliones de la humanidad contra la voluntad de Dios. Es algo que ha estado en la tierra siempre y va a continuar. Gente pensando inútilmente rebelándose contra Dios. Pero hay una buena noticia, que la buena noticia es que todos estos intentos han fracasado. ¿Amén? Todos estos intentos han llegado a nada. Y es más, el último y gran rebelión futura, la Biblia ya dice que va a fracasar. La Biblia ya dice que no tendrá triunfo. Hay algo que ha estado triunfando hace tiempo y sigue triunfando. ¿Adivinen qué? El Evangelio. ¿Amén? El Evangelio sigue triunfando. El Evangelio sigue trayendo gente a Cristo. El Evangelio continúa en pie, firme y estable. Hermanos, ¿por qué es inútil el intento de la gente que busca rebelarse contra Dios? El versículo 3 dice que la gente busca romper las ligaduras. ¿Saben lo que significa esto? Buscan romper los lazos con Dios. Y esto es algo interesante porque vemos en la Biblia un Dios de amor. Amén. Vemos en la Biblia un Dios de gracia. Amén. Vemos a un Dios de misericordia. ¿Y saben lo que Él ha hecho? Ha diseñado diversas maneras para el bien de las personas, para poder ligarse a ellos y ellos a Él. Pero estos hombres quieren romper esas ligaduras. No quieren tener lazo con nuestro Dios. No quieren tener lazo con el ungido. No te debes sorprender porque hoy en día muchos rechacen a Cristo. Ellos quieren romper sus ligaduras. Ellos piensan que al desligarse del Señor o no comprometerse con Él, podrán ser libres. Así piensa el mundo el día de hoy. Yo no quiero ser cristiano, yo no quiero seguir a Cristo, yo no quiero seguir a Dios porque me van a dominar. Y piensan que con eso van a ser libres, pero no entienden que están escribiendo su propio fracaso. No lo entienden. Es un intento completamente inútil porque la verdadera libertad viene de todo lo contrario, someterse a Dios y hacer su voluntad. Ahí está la libertad. Hermano, ¿cómo busca la gente romper hoy en día sus ligaduras con Dios? Piensa por un momento. ¿Qué hace la gente hoy día para romper sus ligaduras con Dios? O para ser de alguna forma libres de Dios. Por ejemplo, cuando desprecian su palabra. Cuando prefieren vivir bajo sus propios principios morales. Donde todo según ellos es bien. Donde a lo malo llaman bien. Y donde a lo bueno llaman mal. O sea, ellos quieren vivir a su manera, desprecian a Dios. Cuando buscan establecer un estilo de vida que desafía el estándar de Dios, no me importa lo que Dios diga, yo vivo mi vida a mi manera. Es la forma de pensar de estos hombres. Cuando se niegan a permitir que la palabra de Dios gobierne sus corazones. Cuando piensan que obedecer a Dios es esclavitud, pero no entienden que eso es libertad. Hermanos, todos sus esfuerzos por librarse de Dios son inútiles y los llevarán al fracaso. Esa es una de las grandes consecuencias de rebelarse contra Dios. Principio número 2. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre aquellos que se rebelan contra Dios? Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones. Versículo 4. Mira qué interesante. El que mora en los cielos, ¿qué dice? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto, dice el verso 6, mi rey sobre Sion, mi santo monte. Es interesante, pero aquí el salmista nos muestra la reacción de Dios ante el inútil intento de los hombres. Yo sé que hoy en día a ti te causa mucha tristeza y mucha, mucha angustia, mucho dolor cuando ves gente que actúa de una manera donde literalmente no les interesa a Dios. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Dios responde ante eso. La Biblia dice que Él se ríe de ellos, que Él se burlará de ellos. Esa es la reacción que vemos aquí. Hermano, aquí dice que el Dios que habita en los cielos, y eso es una referencia a su trono, porque sabemos que Dios lo llena todo. Amén. Sabemos que Él lo llena todo, no hay ningún espacio que se esconda de Él. Pero cuando dice el que habita en los cielos, es decir, el que está entronizado, quien es superior por sobre todo, en su sabiduría, sabe cuán necio es el plan de los hombres. Mientras ellos se amotinan para rebelarse contra su ungido, Dios los mira y los dice, y les dice, qué necios, qué necios. No saben lo que están haciendo. Hermano, su reacción no muestra ni una pizca de temor. Su reacción no muestra ni una pizca de preocupación por lo que ellos puedan hacer contra Él, por los planes de estos hombres contra Él. Es más, su risa y su burla es una forma de expresar del salmista que indica que no hay nada en el hombre que logre atemorizar a Dios. Nada. Es más, en Isaías 40, versículo 6, mira lo que dice la segunda parte de este versículo. Esto es lo que significa el hombre ante la gran majestuosidad de Dios, comparados ambos. Mira, Isaías 40, verso 6, la segunda parte. Toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Y mira lo que dice el verso 8, un poquito más adelante. ¿Qué pasa con esta generación de hombres que es como la flor del campo? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. El hombre ante Dios en nada. Y mira lo que sigue diciendo en el versículo 17, mucho más adelante, en ese mismo capítulo, versículo 17, hablando del hombre, como nada son todas las naciones delante de Él. ¿Cómo qué? Como nada. Son todos aquellos que se rebelan contra Él, que son ante Dios, como nada. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Te imaginas eso? ¿Qué es menos que nada? Ni siquiera se puede imaginar. Porque para nosotros la nada es nada. Pero la Biblia dice, este hombre o estas naciones idólatras, rebeldes, llenas de pecado, pónelas por un momento y compáralas con Dios. Son nada, es más, menos que nada. Y lo que no es. Hermano, en el versículo 5, volviendo, ¿cierto?, a Salmos 2, se nos aclara que llegará el día en que Dios hablará con su furor y su ira. No solo se reirá, no solo se burlará, que es más que nada una expresión, ¿cierto?, en donde Él muestra rechazo a la acción del hombre, sino que Él también hablará, pero hablará furor e ira. Pastor, ¿cuándo se cumplirá eso? Se cumplirá en su totalidad cuando Él retorne. Juzgará a las naciones y ahí ellos beberán, ¿cierto?, el cáliz de la ira del furor de Dios. Hermanos, por este motivo el versículo 6, el salmista dice, por este motivo es que Dios ha puesto su rey sobre Sion. Y la acción de poner el rey sobre Sion, que Sion es otra forma de llamar a la Tierra Santa, la cual es Jerusalén, es una manera de decir que Dios terminará con la rebelión total del hombre cuando el rey aparezca. Eso es lo que quiere transmitir este pasaje. Estos que se amotinan, que planifican y que viven su vida a su manera, disfrútenla porque llegará el día en que no será así. El rey será establecido y terminará con esta rebelión. En la antigüedad, Dios puso a David como el rey de Sion. Los hombres de Israel ya no querían más jueces, pidieron a Dios que les diera un rey, pero a pesar de haber venido un rey que no correspondía porque ellos mismos lo levantaron, Dios después estableció un rey, el que debía ser y era el rey David. Dios puso a rey David como rey en Sion. A Rey David le dio múltiples victorias frente a todos sus enemigos, pero esas victorias y ese reinado era solo una imagen de lo que después vendría en un futuro. Era solo una imagen de una coronación mayor que vendría después. ¿Por qué? Porque llegará el día en que Dios pondrá al rey legítimo sobre la tierra y será ese rey que juzgará con furor los intentos inútiles de los humanos contra su persona y establecerá así un reino de paz. Lo juzgará y al fin la paz vendrá. Alguien dijo: el mundo debe saber que la oportunidad de arrepentirse es hoy. Hoy Dios está hablando a las naciones en su gracia. Hoy Dios les está llamando a confiar en su Hijo. Pero llegará el día en que les hablará en su ira y enviará terrible juicio al mundo. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre aquellos que se rebelan contra Dios? Principio número 3. Aquellos que se rebelan viven en ignorancia. ¿Y qué es lo que ignoran? Ignoran que en Cristo gozamos nosotros sus triunfos. Ignoran que en Cristo gozamos de sus triunfos. Mira lo que dice el versículo 7. Verso 7. Fíjate lo que dice la Biblia. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Un buen amigo me dijo hace mucho tiempo atrás, cuando participaba en una iglesia de mala doctrina, cuando supuestamente vino un ministro profeta a declarar una palabra profética sobre él, lo llamó al altar y le dijo en su cara: mi hijo eres tú, yo te engendré, dice el Señor, por lo tanto pídeme por herencia a las naciones. Y le estaba citando el Salmo 2. Inescrupulosamente este falso profeta le estaba entregando una promesa que no le correspondía a él. Mira lo que lleva a la ignorancia. Adivina quién es el que está hablando aquí. ¿Quién es el que está hablando en este pasaje? ¿Saben quién es el que está hablando? El mismo rey que ahora está entronizado en el cielo y que pronto vendrá a ser entronizado en la tierra. ¿Amén? Este es el rey que está hablando aquí. Cristo habla para anunciar lo que el mismo Padre le dijo, lo que el mismo Padre le ha decretado sobre su persona, no sobre nosotros. ¿Qué naciones te esperan, hermano? Eso es para el Señor. Amén. El Padre le dijo esto. El Padre le ha decretado esto. Por eso dice: yo publicaré el decreto. Y el decreto es un anuncio basado sobre la soberanía de alguien. Por eso nosotros no decretamos, porque no somos soberanos. No podemos determinar lo que ocurrirá en nuestros tiempos. Si a Dios le place hoy día mismo sacarnos de aquí, Él es soberano. Si a Dios le place, ¿cierto?, sufrir tal o cual cosa, Él es soberano. Él sabe por qué y Él nos ayudará. Pero Él es soberano. Él es quien tiene todo derecho de decretar, porque Él es la autoridad suprema. No hay votos, no hay consultas ciudadanas, no hay opiniones humanas. Dios ha decretado. Amén. Y a diferencia de los reyes de la tierra, los decretos de Dios son justos. Justos y verdaderos. Nunca contienen errores. ¿Y a qué se refiere este decreto? ¿Por qué dice este decreto ha sido hecho? Posiblemente el decreto se refiere al pacto davídico. Un pacto donde Dios decretó o estableció o declaró que Él como Dios sería el padre de ese rey. Un decreto donde Él dice que ese rey sería su hijo, el Mesías prometido. ¿Quieren leer el decreto? Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. 2 de Samuel 7, versículo 12. Mira lo que dice la Biblia, 2 Samuel 7, 12. Y cuando tus días sean cumplidos, aquí le está hablando al rey David. Él fue el rey establecido por Dios en el tiempo pasado. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, cuando mueras, cuando ya queden en el olvido, ¿cierto?, tu memoria, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Entonces el Mesías, ¿de qué linaje debía de venir? Del linaje de David. Él sería el rey prometido, el cual, dice, procederá de tus entrañas. ¿Y qué promete Dios? Afirmaré su reino. Es un reino aprobado por Dios, establecido por Dios. Él edificará casa a mi nombre, y Dios lo vuelve a decir, y yo afirmaré, ¿y qué dice ahora? Para siempre. Ya no es cualquier rey, porque los reyes de la tierra pasan. Tienen un reinado con fecha de término, pero este reino es especial. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré, mira el verso 14, yo le seré, viene el verso 14, yo le seré a él padre, ¿y qué dice? Y él me será a mi hijo. Dios promete un rey al mundo. Y ese rey se cumple a través del decreto que él estableció. En el versículo 8 del Salmo 2, se nos dice que este rey posee por herencia las naciones. Amén. Tendrá dominios hasta los confines de la tierra, dice el versículo 9. Y además tendrá autoridad para quebrantarlos y desmenuzarlos. No será cualquier rey, hermanos. Es un rey especial. Es un rey que tendrá autoridad hasta los confines de la tierra. Es decir, todo el mundo se postrará ante él. Es un rey inigualable. Esto deja por evidencia que el Padre ha prometido a su Hijo una victoria total sobre todas las naciones, lo que significa que un día el rey volverá a gobernar, a reinar sobre todos los reinos del mundo. Amén, hermanos. El gobierno de Cristo al fin será un gobierno justo, será un gobierno firme, y quienes se insinúen tan solo oponerse a él, los aplastará, dice la Biblia, como vasijas de barro. Ese es nuestro gran rey. Amén. El mundo impío ignora la faceta triunfadora de Cristo. Muchos hoy en día lo conocen como el siervo sufriente. Llegamos al mes de abril y lo único que vemos en la tele, a un Jesús ensangrentado, llorando y doliéndose. Ese es el Mesías que muchos conocen, el Jesús que muchos recuerdan, pero ignoran que Él triunfó no solo en la cruz, sino que también triunfará en su totalidad a través de su reino. Alguien dijo, Jesús es Dios, Jesús es Rey y Jesús es el conquistador del mundo. Él es nuestro Rey. Amén. Su victoria es nuestro gozo. Amén, hermanos. Cuarto y último principio. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre aquellos que se rebelan contra Dios? Nos enseña que hoy es el tiempo para una nueva oportunidad de ellos. ¿Qué nos enseña sobre aquellos que se rebelan contra Dios? Es hoy el tiempo de su nueva oportunidad. Dios es amor, Dios está lleno de gracia, y aún el Antiguo Testamento nos muestra que Él está dispuesto a dar nuevas oportunidades. Vamos al versículo 10, del 10 al 12, y terminamos el capítulo 2. Mira lo que dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. ¿Qué significa eso? Les dice: sean sabios. Y fíjate cómo empieza el verso 10. Ahora pues, oh reyes. Es como decir, ustedes que se rebelan, ustedes que viven en el gozo momentáneo del mundo impío, pongan atención, sean prudentes, sean sabios. ¿Qué sigue diciendo? Admitid amonestación, jueces de la tierra. Es decir, de una vez por todas, acepten la corrección. Déjense ser corregidos. Versículo 11. Servid a Jehová con temor. y alegraos con temblor. Verso 12, honrad al Hijo. Y aquí este término se puede traducir como sométanse al Hijo. Vivan para el señorío del Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino y mueras en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hace referencia a la autoridad que el Hijo tiene, que en su furor Él puede dar y traer juicio, un juicio justo para el impío. Es hora de cambiar, es hora de tomar una decisión para este mundo impío. Y Él promete, bienaventurados todos los que en Él confían. Hermano, la Biblia nos enseña que lo más sabio que la gente puede hacer en su vida es rendirse a Cristo y confiar en Él. Eso es lo más sabio que podemos hacer. En el versículo 10 al 11 hay un fuerte llamado a volverse a Dios. Y el versículo 12 termina dirigiéndose a todos. Un llamado a todos los pecadores para que se arrepientan y se vuelvan al Salvador. En el versículo 11 se llama a los líderes a que sean prudentes. Sean sabios, dice la palabra. ¿Y qué significa esto? Si les llama a ser sabios, significa que son ignorantes. Si les está llamando a vivir en sabiduría, significa que están viviendo en ignorancia. Y ellos son ignorantes al seguir la sabiduría de este mundo, una sabiduría que no proviene de Dios. Son orgullosos porque creen saber y en realidad no entienden nada acerca de la eternidad. Ellos deben servir a Jehová, pero deben comenzar honrando al Hijo. Amén. Ellos deben volverse a Dios, pero deben partir conociendo al Hijo, viviendo luego bajo su señorío. De lo contrario, la ira está reservada para ellos. Alguien dijo, inclínese ante Él en adoración o tendrá que inclinarse delante de Él en temor. Durante la segunda venida de Cristo, se derramará su ira contra todos aquellos que se rebelaron contra Dios, que se rebelaron contra su Hijo, pero el capítulo 2 termina diciendo, más bienaventurados todos los que confían en Él, bendecidos, dichosos, todos los que confían en Él. Yo no sé qué tempestad puedes estar viviendo hoy día, pero la Biblia dice que si has confiado en Él, eres bienaventurado, eres dichoso, y no hay mayor gozo que tener esta esperanza. Hermano, solo estando en el Hijo, estamos completamente salvos de la ira. Solo en el Hijo, en el Rey, en el Mesías. Y quiero que termines pensando en esto. Cuán misericordioso es el Señor que siendo un Rey justo y teniendo todo el derecho de juzgar al pecador, aún así desea salvarnos antes que su ira sea revelada. Desea salvar, pues ya nos salvó, desea salvar a la humanidad antes que su ira sea manifestada. Hay una nueva oportunidad para los perdidos. ¿Qué debemos hacer, pastor? Busquémosles, alcancémosles, llevémosles a Cristo. No abandones el barco, no abandones la tarea que Dios nos ha delegado. Aún los salmos no solo nos hablan del gran y todopoderoso Rey, sino también del deber que tenemos. Aún hay tiempo y Dios aún ha dilatado el tiempo antes de que su furor caiga, para que muchos primero se rindan ante Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Que el Señor nos guíe.